El pasado día 1 se conmemoró como cada año el Día Internacional del Trabajo. Y en Red con Voz adaptamos el artículo del escritor uruguayo y analista político Eduardo Galeano titulado «Los derechos de los trabajadores, un tema para arqueólogos». Son nuestras claves para el análisis, un esfuerzo para la reflexión de la situación laboral en el contexto de la época de la globalización.
Señorita Puri, acuda a Caja Central, por favor.
Más de 90 millones de clientes acuden cada semana a las tiendas Walmart. Sus más de 900.000 empleados tienen prohibida la afiliación a cualquier sindicato. Y cuando a alguno se le ocurre la idea...
A ver, este es su número como nuevo desempleado de este país. Firme aquí, por favor.
La exitosa empresa de supermercados niega sin disimulo uno de los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas, la libertad de asociación. Sin embargo, el fundador de Walmart, Sam Walton, recibió en 1992 la Medalla de la Libertad, una de las más altas condecoraciones de Estados Unidos.
¡Wow!
Uno de cada cuatro adultos norteamericanos y 9 de cada 10 niños engullen en McDonald's la comida que los engorda. Los trabajadores de McDonald's son tan desechables como la comida que sirven. Los pica la misma máquina. Tampoco ellos tienen el derecho de sindicalizarse.
¡Qué injusticia!
En Malasia, los sindicatos obreros todavía existen y actúan. Sí, pero llegaron algunas empresas multinacionales y con sus presiones prohibieron los sindicatos para ellas. Las joyas del derrumbe de los derechos de los trabajadores tienen nombre. Este es el equipo.
En la portería, el Intel. En la defensa, Motorola. En la media, Texas Instruments. Y en la delantera, Hewlett Packard.
El gobierno de Malasia declaró Union Free, libre de sindicatos, el sector electrónico para que en estas empresas los trabajadores no pudieran sindicarse.
Tampoco tenían ninguna posibilidad de agremiarse las 190 obreras que murieron quemadas en Tailandia en 1993, en el almacén trancado por fuera donde fabricaban los muñecos de Barrio Sésamo, Bart Simpson y los Muppets.
La tecnología, que ha abolido las distancias, permite ahora que un obrero de Nike en Indonesia tenga que trabajar 100.000 años para ganar lo que gana, en un año, un ejecutivo de Nike en Estados Unidos, y que un obrero de la IBM en Filipinas fabrique ordenadores que él no puede comprar. Es la continuación de la época colonial, en una escala jamás conocida.
Yo, Cristóbal Colón, en nombre de sus altezas reales, los reyes de... perdón. Yo, Cristóbal Colón, en nombre de las grandes empresas transnacionales, conquisto estas tierras para el bien de la globalización.
Los pobres del mundo siguen cumpliendo su función tradicional. Proporcionan brazos baratos y productos baratos, aunque ahora produzcan muñecos, zapatos deportivos, ordenadores o instrumentos de alta tecnología, además de producir, como antes, caucho, arroz, café, azúcar y otras cosas malditas por el mercado mundial.
Desde 1919 se han firmado 183 convenios internacionales que regulan las relaciones de trabajo en el mundo. Según la Organización Internacional del Trabajo, de esos 183 acuerdos, Francia ratificó 115, Noruega 106, Alemania 76 y Estados Unidos solo 14.
Es decir, el país que encabeza el proceso de globalización solo obedece sus propias órdenes. Así garantiza suficiente impunidad a sus grandes corporaciones, lanzadas a la cacería de mano de obra barata y a la conquista de territorios que las industrias sucias pueden contaminar a su antojo.
Pero ante las denuncias y las protestas, las empresas se lavan las manos.
Esto yo no fui, ¿eh?
En la industria posmoderna, el trabajo ya no está concentrado. Así es en todas partes, y no solo en la actividad privada. De cada 5 obreros de Volkswagen en Brasil, solo uno es empleado de la empresa. De los 81 obreros de Petrobras muertos en accidentes de trabajo en los últimos 3 años, 66 estaban al servicio de contratistas que no cumplen las normas de seguridad.
A través de 300 empresas contratistas, China produce la mitad de todas las muñecas Barbie para las niñas del mundo. En China sí hay sindicatos, pero obedecen a un Estado que en nombre del socialismo se ocupa de la disciplina de la mano de obra. Nosotros combatimos la agitación obrera y la inestabilidad social para asegurar un clima favorable a los inversores, explicó Bo Xilai, secretario general del Partido Comunista en uno de los mayores puertos del país.
poder económico está más monopolizado que nunca, pero los países y las personas compiten en lo que pueden. A ver quién ofrece más a cambio de menos, a ver quién trabaja el doble a cambio de la mitad. A la vera del camino están quedando los restos de las conquistas arrancadas por 2 siglos de luchas obreras en el
mundo. ¡Qué injusticia!
Las plantas maquiladoras de México, Centroamérica y el Caribe, que por algo se llaman sweatshops, talleres del sudor, crecen a un ritmo mucho más acelerado que la industria en su conjunto.
8 de cada 10 nuevos empleos en la Argentina están en negro, sin ninguna protección legal. 9 de cada 10 nuevos empleos en toda América Latina corresponden al sector informal. Un eufemismo para decir que los trabajadores están librados a la buena de Dios.
La estabilidad laboral y los demás derechos de los trabajadores serán de aquí a poco un tema para arqueólogos, no más que recuerdos de una especie extinguida.
¿Cómo?
En el mundo al revés, la libertad oprime. La libertad del dinero exige trabajadores presos de la cárcel del miedo, que es la mayor cárcel de todas las cárceles.
El dios del mercado amenaza y castiga, y bien lo sabe cualquier trabajador, en cualquier lugar. El miedo al desempleo, que sirve a los empleadores para reducir sus costos de mano de obra y multiplicar la productividad, es, hoy por hoy, la fuente de angustia más universal.
¿Quién está a salvo del pánico de ser arrojado a las largas colas de los que buscan trabajo? ¿Quién no teme convertirse en un obstáculo interno? Para decirlo con las palabras del presidente de la Coca-Cola, que explicó el despido de miles de trabajadores diciendo que hemos eliminado los obstáculos internos.
Y la última pregunta. Ante la globalización del dinero que divide al mundo en domadores y domados, ¿se podrá internacionalizar la lucha por la dignidad del trabajo? Menudo desafío.